sufrido rachas de más de 160 kilómetros por hora. Las autoridades se han visto obligadas a cortar carreteras y también incluso a clausurar la red ferroviaria en varios puntos. Ahora mismo también estamos pendientes de un incendio en Cabo Tiñoso, en Cartagena. Allí los bomberos siguen trabajando a esta hora en la extinción de ese incendio. No son las únicas consecuencias de la borrasca en nuestro país. En Andalucía, el temporal mantiene aún desalojadas a cerca de 3.000 personas por toda la provincia. Las consecuencias de esta sucesión de borrascas, además, van más allá, y es que la recuperación de la comunidad supondrá un coste en el campo que supera la estimación inicial. Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sinceramente, los daños son más importantes de lo que yo pensaba antes de llegar aquí. Pero evidentemente aún no está ni mucho menos todo peritado, lo comentaba hace un momento. Hace falta acelerar esas peritaciones y lo hemos pedido así para poder pagar las indemnizaciones correspondientes.
Eso en Andalucía, pero la intensa lluvia que ha caído sobre Madrid en las últimas semanas ha llenado hasta los topes las reservas de aguas de la capital, Olaya Pérez. Y este fin de semana se está desarrollando la conferencia de Múnich, una cumbre internacional de seguridad al más alto nivel. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio está a favor de volver a estrechar lazos con Europa, pero en los términos que dictamine su presidente.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Y Ursula von der Leyen ha analizado el momento geoestratégico que atraviesa el mundo y explica cómo, bajo su punto de vista, debería actuar Europa.
En el mundo fracturado de hoy, Europa debe ser más independiente, no hay otra opción.
Y lo comentábamos, la intensa lluvia que ha caído sobre Madrid durante las últimas semanas ha llenado hasta los topes las reservas de aguas de la capital, Olaya Pérez.
Buenos días, el tanque de Arroyo Fresno está casi al límite en el mes más lluvioso desde 1996. Es uno de los mayores de Europa, con capacidad para 400.000 metros cúbicos. Solo en este primer mes de 2026, los 38 tanques de la capital han almacenado más de 1 millón de metros cúbicos, el equivalente a 472 piscinas olímpicas. Cuando llueve con intensidad, las depuradoras se saturan y el agua se desvía a los tanques, como explica Marta López Sánchez, jefa del alcantarillado de Madrid.
¿Qué pasa cuando empieza a llover? Pues que esa red empieza a subir al nivel y llega un momento que la depuradora no tiene capacidad para tratar todo el agua que le llega. Entonces, ese excedente de agua que no se puede tratar se almacena en los tanques de tormentas. Entonces, ese agua se almacena dentro del depósito con la idea de, una vez pasada la tormenta, devolverlo a la red de alcantarillado y que así llegue a la depuradora y se traten todas las aguas antes de verter al río.
Si el tanque se llena, habría que verter al río sin depurar. En definitiva, infraestructuras invisibles pero esenciales para la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid duerme líder tras ganar a la Real Sociedad, Alicia Rodríguez.
A expensas de lo que haga el Barça el lunes, el conjunto blanco ha ganado por 4-1 a la Real Sociedad de Matarazzo. Victoria madridista con doblete de Vini, gol del canterano Gonzalo y de Valverde. Escuchamos a Arbeloa hablando sobre Vini.
Creo que está haciendo, desde que he llegado yo, partidos de muchísimo nivel, siendo desequilibrante. A mí es un jugador que va más allá de los números, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Es una suerte poder entrenarle, es un gran compañero, gran jugador y bueno, pues una suerte tenerle conmigo.
El Español y el Celta han empatado a 2, el Getafe ha ganado 2-1 al Villarreal y el Sevilla ha empatado a 1 en casa contra el Alavés con la expulsión de Almeida y de Juanlu en el minuto 10. Los aficionados sevillistas han mostrado su descontento tras el partido. Manu Lama Jr. ha sido uno de los artífices de la goleada del Granada por 5-1 al Valladolid. Y en baloncesto, Liga Endesa, Juventud ha ganado al Zaragoza, el Gran Canaria ha ganado al Granada, el Canarias ha ganado al Breogán y se ha cerrado el día con la victoria del Murcia sobre el Burgos.
Gracias, Alicia. Te quedas en COPE, sigues con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Con el Grupo Risa. Grupo Risa.
Son las 3 y boletín. Las 2 y boletín en Canarias. Juan Antonio Alcalá para la cadena COPE, arrancando esta segunda hora de programa con la resaca de San Valentín. Y antes de que aparezca por aquí Vicente Ortega, vamos a poner por la radio una carta de amor. Una oyente nos ha pedido, por favor, que pongamos un mensaje, que es un audio que nos ha enviado ella misma con su propia voz, que además vamos a ambientar debidamente, y en el que se declara por primera vez y abiertamente a su amor platónico. La radio está para eso, amigos. Así que suerte a esta oyente y que sea lo que Dios quiera.
Mi amado Pedro, hay noches en las que Madrid se queda en silencio, incluso la asamblea, y por fin puedo dejar de ser la mujer que todos miran. Ahora me quito la armadura, bajo la voz y me permito sentir lo que durante el día niego con tanta convicción. Es entonces cuando apareces tú, Pedro. No sabes lo cansado que es hacérsela fuerte. Nadie imagina que detrás de esa firmeza hay alguien que llora a solas, con la luz apagada, preguntándose en qué momento empezó a quererte así, sin remedio y sin respuesta, mientras en Aragón las urnas hablan y tu partido se queda sin consuelo. Mi amor por ti vive escondido. No está en los discursos ni en las declaraciones institucionales. Está en los silencios, en los que nunca digo. Eres mi secreto más hondo. No lo sabe nadie, ni siquiera Miguel Ángel Rodríguez, que cree conocer todas mis batallas. Aunque la gente te grite por la calle, aunque te persigan los abucheos y reproches, yo haría justo lo contrario. Te susurraría en mis aposentos de la Puerta del Sol, con las persianas bajadas y Madrid rendida a nuestros pies. Allí donde acaba el ruido y empieza la verdad. No espero que lo entiendas, mi Pedro. Me basta con sentir que aunque el mundo nos enfrente, yo te he querido, te quiero y te querré siempre, aunque sea en la sombra, sin reclamar nada, sin futuro, con una lealtad absurda y triste. Mañana volveré a ser la de siempre, la segura, la dura, la que no se quiebra en la asamblea ni ante las cámaras. Pero esta noche te confieso lo único que no me atrevo a decir en público: que eres mi amor secreto y que a veces duele más esconderlo que perderlo. Tuya siempre, Isabel.
Suena esta sintonía, como siempre. Digo, aparece Vicente Ortega. Buenas noches, Whopper.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Ay, pues feliz, feliz y contento. Oye, también está Pontes por ahí, ¿no, José Manuel?
Sí, estoy por aquí. Buenas noches.
Que si está esta sintonía, también estás tú. Ay, pues mira, buenas noches a todos. Llevábamos tiempo pensando en hablar de esto que viene hoy. Lo habíamos comentado más de una vez, lo teníamos ahí apuntado medio pendiente y al final hemos dicho, venga, vamos a hacerlo ya. Hoy nos metemos de lleno en la comida vintage para niños.
¡Hombre, por favor, ya era hora!
¡Qué alegría, eh! ¡Ay, si es que está para echar el arroz! Mira, bollería, postres, lácteos, todo ese universo azucarado que formó parte de nuestra infancia y que ahora lo prohíben todo, que de verdad que es una cosa. Bueno, pues todo lo que vamos a contar hoy sale de la labor de investigación casi obsesiva y el trabajo ímprobo de José Manuel Pontes, que perfectamente podría plantarse con un libro con todo esto y no sería ninguna tontería.
Eso es verdad, ¿eh? Hay muchísima documentación en el programa de hoy, en la sección de hoy. Y dicho esto, también avisamos que entre el efecto Mandela, la memoria floja y los recuerdos que cada uno ha ido maquillando con los años, no estamos a salvo de equivocarnos. Quiero decir, podemos meter la pata, puede pasar y pasará.
Y que puede haberse quedado algo en el tintero.
Eso seguro, sí. Habrá alguna cosa que la gente diga, oye, es que yo me comía o no sé qué. No os preocupéis, porque esto seguramente dure más de una edición. Sí. Pero la idea que tenemos es generaros unas imágenes muy concretas. O sea, ¿os acordáis que de cuando estábamos apretados contra el mostrador de la panadería en el recreo con 50 o 100 pesetas en la mano para el bollo de turrón? turno.
Ay, con la mejilla y contra el cristal. Sí, estamos ahí. Yo creo ese.
O cuando llegaba nuestra madre a casa con el carrito de la compra y la asaltábamos para ver si había habido suerte y si había traído esos yogures o esos postres que significaban cromo automático. Bueno, pues.
¡Caído lo mío! Sí.
Efectivamente.
Bueno, pues ajustad bien la memoria porque entramos en un viaje muy nuestro, ¿eh? Alimentación infantil vintage, la de antes. Sin bio, sin bifidus, sin 00 ni sugar free, sin lactobacillus que te expliquen nada y con todas las harinas refinadas del mundo. ¡Ay, qué maravilla! Con colorantes, con azúcares, con marketing sin complejos. Porque esto no va de cuidarse, va de recordar cómo comíamos.
Y lo hacemos de fondo con esta canción de Chispita y no sé si salen aquí los gorilas también o no.
Sí, los gorilas, Tito y Piraña.
De postre un buen flan.
De postre un buen flan.
Los que ya tenemos una cierta edad vivimos una época un poco paradójica en el tema de la publicidad, donde no se controlaba tanto el hecho de que se relacionase la comida con cosas infantiles como, por ejemplo, las series o los dibujos animados. Hoy en día la legislación es muchísimo más dura en ese sentido y eso hace que no veamos en la televisión anuncios tan, entre comillas, agresivos para con los niños, con las asociaciones de dibujos y de personajes, como las que veíamos nosotros cuando estábamos en los años 80 y 70.
Yo recuerdo perfectamente esta canción, Buenas noches, querido Whopper, querido Pontes Minero y antes. Yo cuando escuchaba esta canción, yo era obediente a carta cabal. Así me encanta.
Lo seguías al pie de la letra, ¿no?
Al pie de la letra. Canastón del Rudy Fernández.
Una albóndiga.
Bueno,
entonces, Pontes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vas a contar algo sobre alguna comida en particular y ponemos la musiquita o ponemos la musiquita primero?
Vamos a ir poniendo musiquitas. Lo que pasa es que vamos a hablar de productos y del merchandising que se distribuyó con estos, medicamentos, sí, sobre todo medicamentos.
Sí, está bien.
El merchandising de los bollos y de los yogures. Pues vamos con el primer anuncio. ¿Qué nos daban con las natillas Danone, Pontes?
Pues con las natillas Danone daban cromos, pero no solamente con las natillas Danone, sino con los yogures, aquellos yogures que venían al principio en paquetes de 3 y después en paquetes de 4.
No. Espérate un momento, ¿cómo fue eso de los paquetes de 3 y paquetes de 4? Yo no recuerdo lo de los paquetes de 3.
Los paquetes de 3 eran en los años 70.
Ah,
en los años 70 eran paquetes de 3 que venían en línea, con un cartoncito que los agrupaba, y después ya pasaron al paquete de 4.
Ah, estoy pensando en una cosa. ¿Puede ser que los paquetes de 3 fueran divisibles? Es decir, que algunas tiendas los partiesen para venderte los yogures individualmente.
Sí, e incluso durante los años 80 la gente el paquete de 4 en el mismo supermercado lo dividía. Se compraba uno o dos yogures o tres y te dejaba por ahí los yogures sueltos.
Oye, es una cosa que parece bastante rara, pero tú imagínate a la gente en los supermercados enfrente de la nevera de los yogures partiendo los blisters de 4 para llevárselos a casa de dos en dos.
Quiero comerme dos.
Bueno, insisto, ¿qué nos daban con los danones? Eran cromos de la abeja maya, cromos de Marco también, me parece.
Sí. Vamos con Marco.
Tanto el álbum de la abeja maya como el de Marco, si no me equivoco, los cromos eran directamente fotogramas de la serie.
Sí, eran fotogramas de la serie.
Y con una pequeña descripción luego en el álbum debajo de cada uno de ellos en la que más o menos te contaban de qué iba el capítulo.
Correcto.
Oye, a nivel coleccionista, ¿estos álbumes están muy valorados a día de hoy?
Uy, sí. Hay álbumes que se pueden vender por 150 euros.
Vale.
Eso sí, oye, quien los compre, ¿eh?
¿A ti te ha dado por ir, por ejemplo, a un rastro para ver si hay cosas de estas?
Para rastro, el que tengo yo en una sopera. Casa, ¿no? En casa, en una sopera, dentro hay un montón de sobres de Danone con sus cromos.
O sea, conservas los cromos y el sobre en el que venían.
Y el sobre en el que venían.
Yo sí que me acuerdo que el sobre era como de un papel tirando a blanco, pero muy finito.
Sí, muy finito. Y venían tres cromos.
Quien tiene que saber de estas cosas, sobre todo de los lácteos, es Luis del Olmo, porque seguramente publicidad de todo esto la tendría en el programa.
Buenas y buenas madrugadas, queridos amigos, aunque luego entraré en el cafetín y los artistas, no me resisto, gracias Whopper por haberme dado paso para hablar de los planes Danone, que también eran pues publicidad en protagonistas. Yo hablé, de hecho, con el director de Flan Danone, don John Town Danone, que es un tío de Genesis, que quiso pues hacer ninguna vía de negocio en Europa, y hablé con él y le dije, mira, yo creo que si quieres tener ese punch comercial, deberías no solamente vender los lácteos, sino hacerlo acompañar de un álbum de cromos, en fin, merchandising, como habláis, estáis hablando vosotros, y me hizo caso, John Complain Danone.
Hemos hablado de las natillas Danone, ojo, de las natillas clásicas que son de vainilla, pero también las de chocolate, súper importantes.
Correcto.
Y dentro del mundo Danone, hay que recordar la Copa Danone, que fue uno de los primeros postres así distintos premium, porque estábamos acostumbrados, pues eso, flan, natillas, yogures, pero la copa fue toda una novedad por aquello de la nata. Y además que lleva con nosotros bastante más tiempo de que yo pensaba, porque se sacó en España en el año 1973, cuidado, ¿eh?
Correcto, sí, sí.
Eso es lo que le da el niño al Barça, al Madrid o al Atlético de Madrid en una temporada en la que no gana ningún título, la Copa Danone, monstruo.
Y hay un postre de Danone del cual yo me acuerdo especialmente en su formato primigenio, que es el Petit Suisse. Que Petit Suisse originalmente era un queso suizo puesto en una tarrina y como tal nos lo distribuían envuelto en papel para que la gente pudiese volcar la tarrina encima de un plato, tirar ligeramente del papel, una especie de papel de estraza que rodeaba el queso por dentro, y así se podía comer con una cuchara como si fuese un postre emplatado.
Oye, Pontes, ¿puede ser que el Petit Suisse de antes tuviera más cantidad que el que nos ofrecen ahora?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Tenía más cantidad de grasa.
Ay, me encanta. No, pero y ahora es cierto, por la ley de turno, menos, ¿no?
El formato era un poquito más grande. O sea, yo recuerdo los vasos de Petit Suisse originales que eran un pelín más grandes que los que se venden actualmente.
Acuérdate que primero era un envase más pequeñito y después pusieron el doble. Como al niño se le daban dos pequeños Petit Suisse, después Danone dijo, vale, pues juntamos los dos en uno.
De hecho, entonces, hubo una campaña que se decía, a mí de pequeño me daban dos.
Correcto.
Es verdad, es verdad. Sí.
Quiero comerme fabada, natilla, lenteja, tortilla, salsicha con pan.
Bueno, a ver, ¿por qué tengo aquí yo lo de fútbol de nación, lo de naranjito?
A ver, que esto tengo que traer aquí. A ver, ponte. Aquí.
También había cromos, sobrecitos de tres cromos, en las cuales había fotogramas de la serie, pero normalmente había fotos de partidos de fútbol.
O sea, era una colección mixta, porque Naranjito Fútbol de Nación, recordamos que fue la serie de dibujos que sacaron aquí en España con motivo del Mundial España 82. Y era un dibujo animado que era, pues os acordáis todos, de la naranja con patas.
Exacto, de Miguelito. Es que a mí me recuerda mucho a Miguelito.
Sí, ¿verdad? De Naranjito,
sí. Este año tenemos Mundial, seguro que hay una empresa que hace lo mismo.
Vale, lo siguiente que tengo aquí es la batalla de los planetas. ¿Por qué?
Pues porque Danone también ofreció sobres de tres cromos de esta serie.
Oye, estamos hablando, José Manuel Pontes, de esos tres cromos que te daban cuando da esto, ¿no? Más monstruo, más niño, maga uno, maga dos. Entonces la pregunta es, ¿dónde te comprabas el álbum?
El álbum en el mismo supermercado y costaba alrededor de unas 15 pesetas.
¿No lo repartían en la caja? Quiero decir, ¿no tenían los álbumes en la caja y te los vendían en la caja?
Sí, 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 claro. En la caja, en el supermercado. En la caja del supermercado.
Eso es como si vas hoy al mercado y le dices a la cajera, deme un álbum de Panini.
Sí, sí, y te da el ticket.
A ver, también va a sonar aquí, Jote Sancho, ¿por qué?
Pues porque también entregaron sobres de tres cromos de esta serie con fotogramas de la serie de dibujos animados.
Insistimos, el espacio de hoy no está patrocinado por Danone, aunque lo parezca.
Fíjate que yo hablé con Miguel de Cervantes Saavedra hace cinco siglos y le dije, si llega Danone para hacer un merchandising, ¿tú darías tu consentimiento? Y me dijo, por supuesto, Del Olmo, adelante con esos cromos.
Imagino que la vigencia de los cromos en el mercado, es decir, el tiempo que nos los estaban dando con los yogures, sería el tiempo que durase la serie, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, más o menos eso. En este caso, Don Quijote estuvo dos temporadas, pero la colección de cromos se ciñó solamente a la primera tanda de capítulos.
tú imagínate el disgusto cuando estás intentando terminar una de estas colecciones y de repente la serie ¿sí? se termina o se cancela de televisión y sabes que automáticamente te quedan solo un par de días para conseguir los cromos que te faltan. O si no, hacer el típico gesto que hacíamos todos en los recreos del colegio, que es llevar el taco de cromos que íbamos pasando con el pulgar y decíamos, sile, 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 no le. Y parabas ahí con el dedo a ver si conseguías ese cromo a cambio de uno o de dos de los tuyos.
En Donosti éramos más básicos. Sí, sí, no, no, sí, sí, no.
Sí,
no.
Sí, bueno, el sí, sí, no, no era habitual, pero también la versión larga era la del sile, no le.
No le, sile, no le.
Y también, por lo que veo aquí, hubo cromos de El Bosque de Tayac.
¡Oh, Jackie, Jackie!
Y Nuca, Nuca. Yo la verdad es que los cromos de Jackie no me acuerdo y de la serie prácticamente tampoco, pero de esta siguiente sí.
Soy Willy Fogapos.
Bueno, mítica esta, ¿eh?
Porque además de esta serie no solamente hubo cromos, sino que también hubo merchandising físico, como del 1-2-3.
Sí, 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 sí. Danone regalaba el reloj solar de Tico.
¿Y eso hoy en día quién lo tiene aparte de ti?
Pues yo mismo, yo, buenas noches. ¿A dónde quedas?
Lujar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo no tengo reloj de pulsera ni nada. Yo llevo el reloj de Tico para saber ahora qué hemos partido y otras cosas.
¿En serio?
A mí, de hecho, sí, a mí Danone me. Yo era árbitro entonces, yo empezaba a arbitrar. Y yo recuerdo, vamos, como si fuese ayer, que también pues, me propusieron para hacer de Tico en la serie de los dibujos animados. Pero dije, no, que tengo partido, va a ser complicado. Y bueno, yo siempre veía los dibujos animados de Willy Fogg antes de los partidos, que me cogía una hora y media antes.
Pero tú, Andújar, ¿eras más de natillas o eras más de Petit Suis? Por lo de Petit
Suis. Yo siempre de Petit Suis. Para mí, Petit Suis era una piscina, Bope. Era una cosa. Yo me tiraba ahí. A mí me daba igual los 40 o los 60 gramos. Me da igual. Estoy ahí. O sea, la profundidad es la misma.
Tú no hacías pie en ninguno de los dos.
En ninguno de los dos.
Atención a la pregunta, Pontes. ¿Tú guardas todavía el reloj de Tico?
Sí, lo tengo. Incluso lo puedo tener a mano en un momento.
Bueno, pues luego nos lo enseñas por el micrófono de la radio, ¿vale?
¿Y funciona o no funciona?
Hombre, claro, lo pones al sol y funciona.
Pues funciona perfectamente, incluso con cambio climático.
Oh, madre mía, no era una bacalada infame, sino que funcionaba.
A ver, es un reloj de sol, ¿eh? Que tampoco tiene mucho misterio, no tiene mucha ciencia. Además, hay que recordar a la gente que el reloj de sol no es que sea recargable, sino que simplemente se orienta y hace sombra. Si alguno se va a pensar que lleva placas solares o algo.
Digamos que es como mi teléfono móvil, ¿no? De esto de antes.
No,
de,
es que cuidado, en los años 80 había relojes de Casio que eran solares, que tenían una mini plaquita solar y tenías que enfrentarlos al sol de vez en cuando para que se recargase. Bueno, pues el de Tico no era así. El de Tico lo que hacía era proyectar una sombra y entonces en función de dónde caía la sombra, pues te decía la hora. Pero vamos a avanzar porque estamos escuchando ahora Magic Disney. ¿Y esto por qué, Pontes?
Pues porque Danone durante un tiempo tuvo una promoción de diferentes objetos relacionados con los personajes de Disney.
Estamos haciendo prácticamente un monográfico de Danone, ¿eh?
Danone hay miles y miles de regalos Disney. Busca debajo de las tapas de los riquísimos productos Danone.
Es Constantino.
Cada 5 cápsulas que envíes participarás en los sorteos de muchos viajes a Disneylandia para 2 personas.
Mira el mundo mágico de Disney con Danone.
Soy un gnomo. Espérate, que también hubo colección de cromos de David el Gnomo, ¿no?
Correcto. Pero aquí ya se introdujo un pequeño cambio.
A ver.
Tanto los premios de Disney como el álbum de David el Gnomo tocaban debajo de la tapa. Y
simplemente con. A mí me lo vas a decir, que tenía que pintar yo debajo de la tapa todo. Cuando estaban cosas de los diminutos, de Tico, de Willy Fogg o de David el Gnomo, ¿a quién llamaban? A Juan Andújar. Y yo me metía ahí dentro de con una brocha así muy grande, con un rotín. Premio.
Madre mía, los rotulín.
Sigue buscando.
Son 7 veces más fuerte que tú.
O sea, podemos decir que la ludopatía nuestra actual es por culpa de las tapas de los yogures, ¿no?
Sí, las que aparecían en el Sigue buscando.
Sí. Oye, ¿nos queda algo más de Danone o cambiamos de empresa?
Bueno, de Danone, nada más comentar el tema de que también lanzaron el libro de Lisa, otro álbum de cromos, pero dedicado a la pareja de David el Gnomo.
Soy un
Además, el libro de Lisa era una cosa en plan pedagógica, porque iba de la naturaleza, del respeto y del conocimiento al medio.
Si me quieres conocer, pon mucha atención.
Y la cosa que aquí te regalaban el álbum con todos los cromos.
Ah, o sea, que ya venía... Buah, pues eso no tiene ningún misterio entonces.
Tengo una cosa. No sé si salimos muy bien educados de todo aquello con el respeto a la naturaleza, porque vamos, a día de hoy, toda esa generación que vio el David el Nomo va a la calle y pega japos contra el suelo. Seguimos siendo todos unos cerdos, ¿eh?
Y vamos por el bosque pisando setas.
Exacto.
Ahí está.
Sí, ahora sí cambiamos de empresa.
Chicos, sencillos, twins, pura vitalidad, con ellos twins they apply.
Así es, Petit Job Swiss, la forma más divertida de hacerles crecer.
Chicos, Petit Job Swiss,
con Yoplay vas a más.
Porque si había una empresa que competía directamente con Danone y además de tú a tú en aquella época, era precisamente Yoplait, con sus productos lácteos. De hecho, yo creo recordar, a lo mejor me tiene que corregir Pontes, que la primera vez que yo vi un yogur líquido en formato así como de litro, era de Yoplait, no era de Danone. ¿Puede ser?
Puede ser.
A mí el que me suena es el Job de Yoplait.
El Job de Yoplait, justamente eso, el Job era yogur líquido.
Que después salió el Danap.
Quiero comerme judías pimiento buñuelo de vino.
Buenas canciones, tenían los dos.
Sin piel, ¿sí? Sírvela sin piel, sírvela sin piel.
Bueno, y entonces esto de Yoplait, ¿cómo era también? ¿Con cromos, con tapas, con regalos directos, con blisters de 4, de 3?
Estos eran con cromos, todo con cromos. E incluso con la que vamos a tratar ahora, me parece que también había póster de regalo.
¿Te refieres a la promoción de Yoplait con Star Wars? Pero ojo, porque fue con el Imperio Contraataca, no directamente con Star Wars.
Correcto, en el episodio 5.
Episodio 5, que para nosotros era episodio 2.
2.
Claro. Esto, miren, no lo entiende.
Yo no he visto ni 5 minutos del primero.
Y entonces regalaban cromos de Star Wars y además pósters también, ¿no?
Algún póster, te tenía que tocar el póster.
¿Pero esto se hacía directamente porque te tocaban las tapas o porque juntabas 40 tapas, las llevabas aquí a la tienda y te daban
aquí ya sí que no me acuerdo si era porque tocaba directamente o por puntos. Esto ya no lo sé.
Ojo, porque con el Inspector Gadget la cosa no funcionaba igual. ¿Cómo era esto que regalaban? Porque eran troquelados.
Sí, eran cromos de fotogramas de la serie, pero que estaban como troquelados, recortados. Tú te los tenías que pegar ya recortados. Venían ya con unos puntos para...
Sí,
que
para
se
troquelar,
podían...
sí.
Correcto. Y entonces así lo tenías que pegar en el álbum de cromos.
Me ha hecho mucha gracia porque está Pontes haciendo el gesto así de... Y lo podías pegar y haces así con la manita.
Está bien. También tú tienes una cosa de estas en casa, ¿no?
Sí. Dame, incluso puedo ir a por ella por una.
Le enseña por el micrófono también.
Sí, tendrías que conocer a Miguelito, es otro fan de esto, ¿eh?
¿Y qué era esto de los deditos?
Uy, lo de los deditos era un personaje que tenía un agujero en la parte de abajo y en ese agujerito metías el dedito.
¿Y qué hacía, las piernas o así?
Sí.
Esto también fue una idea que yo propuse al señor Jean-François Yoplait, que era para que introdujese sus yogures en España. Que, por cierto, por si no lo sabéis, el nombre Yoplait, que es un nombre francés, viene de yo de yogur y plait de gustar, de agradar. Juntas la idea es yogur que gusta, Yoplait.
Y lo que no hemos comentado es el famoso yogur de naranja, incluso alguno de mandarina, que tenía tanto Yoplait como Chambursi como Danone.
Chambursi, no me acordaba ya de esa marca también. ¿Por qué se discontinuaron los yogures de naranja? Que además tampoco sabían a naranja de verdad, era una especie de sucedáneo.
Pues más que nada por eso, porque no terminaron de encontrar el sabor. Cada marca hacía su mezcla, el gran público no terminaba de comprarlos, con lo cual se dejó de hacer.
Fíjate que hoy tenemos yogures de todos los sabores posibles, mango, kiwi, frutas tropicales, no sé qué, pero lo de la naranja
hasta
no se ha vuelto
galleta.
Otra vez. Sí, no se ha vuelto a estirar.
¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad.
No me digáis que la pequeña Lulu también tuvo merchandising, macho. Qué cosa.
También.
Ni me acuerdo yo de esto.
Y lo tuvo con Yoplait también.
También con Yoplait. Fue también cromos y los famosos deditos.
¿Y los Simpsons?
Y los Simpsons fue lo último, la última promoción que tuvo Yoplay, que eran cromos de la serie, pero no de fotogramas de la serie, sino de los personajes.
Por cierto, alguna vez lo hemos comentado ya aquí en este programa, Yoplait desapareció de los mercados españoles porque las marcas blancas, especialmente la de Mercadona, acabaron arrasando con, con el segmento que ellos cubrían como complemento a otras marcas más, más establecidas como Danone. Es decir, la gente dejó de comprar Yoplait, la gente que no compraba Danone dejó de comprar Yoplait porque aparecieron las marcas blancas. Pontes, no sé lo que hacer, si dejarlo de pan rico para la semana que viene a partir de aquí o meternos un poquito con ellos. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo dejamos para la semana que viene.
¿Sí? ¿Tú crees? Sí, vamos a dejarlo para la semana que viene porque esto, como decíamos al principio de la sección, se nos va a alargar durante varias semanas. Es muy difícil condensar en un solo espacio todo ese recorrido de azúcar, grasas, harinas refinadas, lácteos con azúcar. Ojo, no había 00, no había bio, no había bifidus.
Nada. Colorantes.
Nada.
Antes.
Había de todo menos bueno. Y aquí oye, estamos, bueno, cuidado, hemos sobrevivido.
Sí. Y nos dejamos muchos envoltorios por abrir, como bien decís, muchos recuerdos todavía por rascar, así que seguiremos la semana que viene volviendo a meternos de lleno en ese universo que nos hacía crujir las tripas cuando hace 30, 40 o 50 años nos quedábamos embobados delante de ese escaparate de la pastelería. La próxima semana seguimos babeando juntos. ¡Gracias, Pontes!
¡A vosotros!
Gracias, Whopper, Miner, y a todos vosotros. ¡Hasta la semana que viene, Laura Vintas! ¡Gracias, muchachos!
Fue hace ya 12 años. Este es tu trabajo, qué duro es. Tu primera broma, tu primera canción. La noche con el grupo Risa. La noche con el grupo Risa. La noche con el grupo Risa.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Seguimos en esta velocidad de crucero que ha tomado, que ha adoptado el programa en marcado tono de San Valentín. Siguen llegando a nuestra redacción cartas de amor en forma de voz. Oyentes que nos traen su declaración grabada en una cassette, como ha sido el caso de Isabel al comenzar esta segunda hora del programa. Y vamos ahora con otra historia, un caballero que se ha acercado a la radio para entregarnos el siguiente mensaje.
Querido Isaac, no sé en qué momento nuestra relación pasó de ser entrevista tensa a conexión eterna, pero aquí estamos, tú con tu micrófono de la COPE y yo con mi cruzada diaria contra Florentino y contra fútbol moderno. Dicen que en esta vida hay relaciones complicadas, árbitros, entrenadores, futbolistas y en el VAR, horarios y aficionados, pero ninguna tan intensa como la nuestra. Porque tú preguntas y yo suspiro, tú insistes, yo explico y tú vuelves a insistir. y yo ya sé que es amor verdadero, no un encaprichamiento. Admiro esa capacidad tuya para defenderme, para escucharme en silencio, mientras que yo soy ese paño de las lágrimas cuando en el tertulión no te entienden. Y eso une, nos une mucho, Isaac. He hablado con muchos periodistas, pero contigo siento esa chispa especial, la de saber que siempre me darás la darás la razón, de que nunca me vas a soltar, ni yo a ti tampoco. Así que este San Valentín, coño, quería decírtelo claramente. No es solo un periodista más, es mi periodista, el que me acompaña jornada tras jornada, pase lo que pase. Soy tu perrito faldero. Te quiero y te quedé siempre, Fauti. Con mi cariño eterno, Javier Tebas.
Qué bonito se os está quedando esto, ¿eh?
¿Verdad que sí, don Enrique Cerezo? Oye. Muy buenas noches, bienvenido al programa.
Sí, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Si lo llego a saber, os mando también una cassette con una cuna dedicatoria especial para África Prat. Madre mía, si es que... Oye, que digo yo, que si estamos en clave de amor... En una noche como esta...
Absolutamente, estamos súper enamorados.
Sí, sí, hay que poner el broche a esto, ¿eh?
A ver, yo entiendo que dentro del amplísimo catálogo de películas que tiene que tener Enrique Cerezo, gracias a Flixolé, a su plataforma, pues...
Eso es.
Seguramente habrá muchas de ellas grandes películas de amor de todos los tiempos, como por ejemplo, ¿cuál nos propone?
Pues mira, yo para cerrar esta noche, que para muchos todavía no habrá acabado, yo os propongo una peliculita de amor preciosa, ¿eh? De esta de recogerse, que se llama...
Love Story.
No, Love Story no.
Love Actually.
No, tampoco. Vale. Esa
es Frisolet. ¿Historia de San Valentín?
Podría ser, pero no.
Titanic.
Una más romántica.
Más romántica todavía. Impresionante. Sí. ¿Cuál?
El Liguero Mágico. Eso es, una película rodada por Mariano Zores en 1980. Entonces, mira, voy a aprovechar para también contar la sinopsis verdadera, porque es que es una guarrada, ¿cómo se le ocurre hacer eso en una noche como esta? No, hay una sinopsis que circula por ahí y luego hay una sinopsis verdadera. Vale,
Enrique, vamos a hacer una cosa. Yo aquí tengo dos cortes de sonido. Uno es el tráiler del Liguero Mágico y otro es un fragmento de la película. ¿Quieres escuchar alguno de ellos antes de su sinopsis o vamos directamente con su sinopsis primero y luego la comparamos?
Es importante que pongamos esto antes de que yo lo explique. Pon lo que quieras.
Vamos con el tráiler.
Venga.
El Liguero Mágico, la película de terroríficas carcajadas. El Liguero Mágico, con el primo de Frankenstein. El Liguero Mágico.
¿Pirañas?
Con monstruos desternillantes, hombres lobos y espectros carcajeantes. El Liguero Mágico, en las pantallas de toda España.
A ver, esto no me queda muy claro a mí que sea una película de amor, ¿eh? No sé si...
Es de amor.
¿Sí?
Hombre,
¿usted cree?
Sí. A ver, eso es lo que la gente piensa, que es de amor. Mira, yo la sinopsis que circula por ahí brevemente la voy a decir. En la España de 1875, don Marcelo, protagonizado por Antonio Zores, es un rico hacendado que lega a su sobrina Alicia, que es Adriana Vega, buenas tardes, una lujosa aunque tétrica mansión. La llegada de Alicia, Adriana Vega, buenas tardes, a la mansión, estará llena de problemas, pues deberá hacer frente a unos criados misteriosos y hostiles dispuestos a hacerse con la herencia. Se sucederán diferentes desnudos integrales...
Pero no, un momento, vamos a ver, Enrique. Pero es que yo aquí no veo el romanticismo y el amor por ningún lado.
Es que no es una película de lo que dice la sinopsis.
Es una película
es una película de amor verdadero, pero ligado con el fútbol, que es muy, muy lo mío. La sinopsis verdadera es la siguiente...
El amor de mi vida.
El Liguero Mágico.
Ha sido tú.
Es la historia de los programas de radio deportivos de fin de semana. Hoy tenemos El Tiempo de Juego, El Carrusel, Radio Estadio y El Marcador de Radio Marca. Pero el primero de todos fue El Liguero Mágico.
Ajá.
Hacían conexiones con los campos de España y del extranjero.
Un momento, Enrique. Sí. ¿El liguero a qué se refiere? ¿Alguna prenda deportiva masculina?
Espera, que ahora voy. No seas impaciente.
Es que yo no entiendo de esto, ya sabes. Me tiene que orientar.
y entonces estaban las corresponsales que cubrían la Champions, la Copa de Europa entonces, ajá, estamos hablando en 1980, y las corresponsales eran suecas, búlgaras, alemanas, italianas. Y siempre han manejado muy bien el micrófono, pero previamente tenían que venir a Madrid a recibir las clases prácticas de Antonio Zores, Pepe Carabias y Adriana Vega. Ajá. Sobre todo los dos primeros. Entonces, las clases prácticas consistían en desenfundar, encender, poner el capuchón y agarrarlo bien. La película iba a estar protagonizada por Andújar Oliver, pero como nos quedamos sin presupuesto...
No daba la talla tampoco.
Dijimos que venga Pepe para Carabias, que es más barato y más guapo.
Y además más o menos son los dos la misma ropa.
La misma ropa. Además no teníamos que tener problemas de vestuario ni duplicar el presupuesto. Así que, insisto, esta es una película preciosa para poner la guinda a una noche especial. El liguero mágico. Y va de lo que os he dicho, no de otra cosa.
Vale, vale, Enrique.
Ahora, ¿qué sorpresa os vais a dar?
Como le decía antes, tengo aquí un fragmento, un sonido de la película. ¿Quiere que lo escuchemos para comparar si efectivamente sí, sí, se sí, corresponde con lo que nos ha acabado de contar a usted?
Veréis cómo es exactamente esto.
Voy a cortar.
¡Quieta! ¡Quieta, Cándida!
¡Ojo, otro!
Si le cortas algo, esto la... no te vuelvo a hablar.
Hombre, amenázala con algo más gordo.
No, fantasma, eso no. Si tú no me hablas, ¿quién me va a hablar?
Yo le compro un loro.
Cándida, dame ese cuchillo o no me apareceré ante ti nunca más.
No, por favor, te necesito, fantasma, te necesito.
Ahí está el amor, ¿eh?
Sígueme, Cándida, vamos a ser felices en el más allá, allá, allá. Ahora nos quitamos la ropa, opa, opa, nos metemos en mi tumba de matrimonio y serás feliz. Ven conmigo, Higo. Higo, sube las nalgas marinas. ¡Preste atención!
Ay, sí, señor, sí, señor.
Ni los vivos están muertos, ni los muertos están vivos.
Lo que usted diga, mandar.
Cuando las tumbas se abran, la verdad resplandecerá gloriosa y los cadáveres volverán a la vida.
Pues eso es lo que he dicho yo siempre.
Ahí, ahí. Y un consejo. Ay. No me ha visto.
¿Quién, yo? No, señor.
¿No me ha parecido a usted?
No, no le he visto en mi vida.
Pues, como veis, están
no sé,
hablando...
No lo tengo muy claro.
Y que además, que te digo una cosa, ¿eh? Con grandísimos actores. Ya hablábamos la semana pasada de Fernando Esteso, que fallecía, y hablábamos de él profusamente. ¿Eh? Oye, es la típica película de Esteso, de Ozores, de Calabria, de Pajares, de efectivamente. Entonces, oye, de verdad que os digo que yo la recomiendo. Es una, como digo, el broche de oro para una noche como la de hoy. Y luego ya os metéis a la cama a dormir si os queda fuerza. Dejaron que sea... de lo factual y de chorradas de esas y de que esta la película, hombre.
Y que sea un buen sustituto para otras películas clásicas como, por ejemplo, Pretty Woman y esa, más o menos en el mismo nivel están.
Pretty Woman, The Holidays y esas chuminadas.
Esas son chuminadas, ¿no? Al lado de El Higuero Mágico. Muchas gracias, Enrique. La semana que viene podría venir para contarnos otra película también de las suyas.
Por supuesto. Si tenemos que hablar de cine de culto y ponerlo en valor, aquí estoy. Así que a partir de la semana que viene, si queréis, aquí estoy.
Muchísimas adiós gracias, Enrique.
Venga, feliz San Valentín.
Un saludo. Chao, adiós. Chao.
La noche con el grupo Risa.
La noche con el grupo Risa. Cadena COPE. 12 temporadas contigo. Amor en el aire.
La noche con el grupo Risa.
Cadena COPE.
La noche con el grupo Risa.
Cadena COPE.
Cadena COPE.
noche con el grupo Risa. Los niños y Jimeno, pobres criaturas. Antonio Jimeno.
Dale, Carlos.
Bueno, pues, por si no ha quedado suficientemente claro, llega Antonio Jimeno a los niños. Hola, Jimeno.
Qué poco romántico, don Carlos. Esperaba algo más.
Podría decir ahora aquello de... Llega el caos más divertido del programa. Risas, ocurrencias y sinceridad absoluta frente al micrófono de COPE. Un micro que sostiene por y para los niños... Salamanca Power, Antonio Jimeno. Jimeno, buenas madrugadas.
Hoy otra cosita, de verdad. He notado amor, he notado cariño. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Valentín.
Es que Carlos es muy, muy de mantequilla y entonces este tipo de cosas le gustan.
¡Qué asco la mantequilla! Claro. La madre que la parió.
Y el queso, le encanta el queso también. Ay, pues mira, empezamos a hablar con los niños de amor y comida, porque parece que no tiene relación, pero sí que la tiene.
Está muy relacionado. Yo siempre he dicho que tener novia engorda.
Ese es el debate que he planteado en el cole. Le he preguntado a los niños, ¿tú qué crees, que el amor engorda o adelgaza?
Que adelgaza, porque el corazón se hincha y no deja entrar comida. Adelgaza, porque no sabes lo que comer. Solo quieres comer cosas de corazón. Que con las hijas te engorda. Que engorda. Porque suspiras tanto que te hinchas de aire. Adelgaza. Porque no se puede dar besitos y comer a la vez.
Claro, o no se debe.
O sea, no hay unanimidad. Hay gente que piensa que el amor adelgaza y otros que piensan que el amor engorda. Yo soy más del team engorda, ¿eh?
Totalmente. Sí. Yo cada vez que he tenido nueva novia, nueva pareja, 15 kilos en lo alto.
Sí, es que es normal. O sea, haces más vida social, sales más a comer, a cenar, estás siempre con las guarreridas, de comida, quiero decir. No, de las otras, hasta que también.
El corazón se hincha y no deja entrar la comida. Me ha encantado.
Ahí está.
Sí, los suspiros también. Suspiras y ya te llenas el estómago y no tienes necesidad de comer.
¿Vosotros notáis cuando alguien se ha enamorado de vosotros?
Yo no.
En el caso hipotético de que hubiera pasado.
No.
En el caso hipotético de que salgamos de nuestra casa como para conocer a alguien. Yo siempre he dicho que necesito un letrero de neón para darme cuenta de que alguien está mínimamente interesado por mí.
Algunos hombres somos muy torpes. Sí,
yo soy de los torpes. Team torpe también.
Bueno, pues yo creo que los niños os pueden ayudar. ¿Cómo notas que se han enamorado de ti?
Porque te hace mucho caso.
¿Sí? ¿Con qué cosas?
Bueno, por ejemplo, si le mandas un recadito, él te hace caso.
¿Sí? ¿Qué recadito?
Bueno, unas flores a tu tía, a ir a la compra, a comprar comida.
Se ponen nerviosos y ponen cara de bobo.
¿Y cómo se cae?
¡Ay!
Se le cae la baba.
O sea, las chicas lo tienen clarísimo. ¡Vamos!
Cara de bobo.
Se nos cae la baba.
Es una cosa que nos
ha pasado. Ojo, también se podría confundir eso de que se nos cae la baba con hambre. Realmente.
Totalmente. Somos como Homer. Todo lo que es un poquito tal, pues...
Somos monotemas.
Ahí está. También he analizado con los niños a grandes amores de la historia de la literatura y del cine, porque desde bien pequeño, cuando se habla de amor, se nos dice, ay, mira, como Romeo y Julieta. ¿Quiénes eran Romeo y Julieta?
En Romeo era un poquito raro porque Julieta era más guapa y Romeo no.
Se casaron, bebieron vino, hicieron baile.
Entonces, ¿por qué nos cuentan siempre que Romeo y Julieta se enamoraron?
Se han confundido en el cuento y por eso...
¿Cómo acaba la historia?
Pues que Julieta se fue con otro de su tamaño y
que Romeo es un coche rojo, mini.
¿Cómo se conocieron?
En una cafetería. Y cuando se vieron, pues se han amononado.
¿Qué? ¿Cómo?
Se han amononado.
Qué bonito.
Podemos decir que los niños shipeaban a Romeo y Julieta, ¿no?
Totalmente. Sí. Lo tenían bastante, bastante controlado. También hemos hablado, porque claro, nosotros por la tele vemos, nuestros padres ven programas del corazón, ven cosas y nos enteramos de repente que los reyes de España están casados, ¿sabes? Y que tuvieron una boda hace bien poco, celebraban sus 20 años de matrimonio.
20 años ya de la boda.
Es alucinante.
Es alucinante.
Yo creo que fue mi primera aparición en la cadena COPE 22 años ya, 22 años.
22 años. ¿Tu primera aparición, a qué te refieres? ¿A tu primera colaboración en la convencional?
Sí, María José Navarro hizo un especial, Boda de los Príncipes.
Señores, señores.
Ahí está. Y yo, mi labor era hacer de disjockey ficticio. O sea, María José Navarro hizo como que estaba dentro de del banquete de bodas, que fue increíble. Sí.
Donde estaba Herrera Carlos, por cierto, ahí con Mariló.
Buenas noches, Jaime Peñafiel, ¿cómo estás?
Buenas noches, señores y señores. Pues mejor lo hubiera ido a la boda, princesa. Una gran boda, qué gran película. Cuatro bodas y un funeral. Para mí fue un funeral.
¿Usted puede dar fe de que estaba Jimeno por allí pinchando?
No, yo primero no fui invitado por motivos obvios.
¿En serio?
No estuve invitado.
Pero si lo hubieran invitado?
Yo hubiese ido porque soy periodista. Hombre, claro. Y hay que contar las cosas tal y como son. Entonces, si el señor Jimeno hubiese sido el
DJ, pincha discos, puede usted decir pincha discos, animador musical.
Pincha disco de esto, pues yo seguramente hubiese ido más que nada para brincar y mover el esqueleto con la música que lo hubiese ponido. Que lo hubiese ponido. Exacto.
Bueno, entonces señores, ya has preguntado señores, a los niños sobre la boda de los Reyes. Y
efectivamente, porque fue un fiestón y después de 22 años se recuerda mucho. ¿Cómo fue la boda de los Reyes?
Que se lo pasaron muy bien. Comer tarta, cenar, merendaron.
¿Solo hicieron que comer?
También fueron al baño, porque después de tanto comer se necesita ir al baño.
¿Quiénes fueron a la boda?
Pues Cristiano Ronaldo, ¿sí? Messi sí. Y la oreja de Van Gogh.
¿Y el Chocas?
¿Cómo fue la boda de los Reyes?
Pues aburrida, porque todas aburren mucho y te quedas mucho rato sin beber agua ni nada.
¿Y a quién fue a esa boda?
Humanos. Muy antiguos. Hace muchos años. Fue en la cueva.
Sí, ¿fue algún músico famoso?
Ah, pues sí.
¿Quién?
Beethoven.
Fue Beethoven, ¿no?
Sí, era Beethoven. Muy antiguo.
¿Sabes cómo se llaman los Reyes de España?
Felipe VI y Leticia VIII.
Y Leticia VIII, ¿no?
X.
Gana Leticia.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, José María. Minuto y resultado. Felipe y Leticia.
Felipe 6, Leticia 8, 2 en la quiniela de la jornada. No, esto es lo que verdaderamente a mí me molesta, señor Jimeno.
Dígame.
Que le pongan un número mayor a Felipe B. Leticia no tendría que tener ningún número. Y si tiene uno es que un menos uno, menos dos, menos para atrás, porque era consorte.
Nada, no se recupera.
De todas formas,
usted.
Jimeno, estos niños, quiero pensar que cuando la boda no habían nacido todavía, o sí.
Que va, no, pero no, que va. No, esta
es que esta encuesta es antigua, no lo sé.
No es tan antigua, es reciente. La hice cuando se hacía el 20 aniversario, se cumplía el 20 aniversario de la boda.
Lo tienen fresco, entonces.
Claro, lo que pasa es que pues se imaginan cosas, y eso es lo más maravilloso de los críos, que imaginan las cosas. Por ejemplo, la mayoría de los niños no estuvieron en la boda de sus padres, pero en casa hay muchísima documentación, hay muchísimas fotos y pueden responder a cómo fue la boda de tus padres.
Fue una boda muy bonita y muy romántica. Y luego se besaron. Que no se hicieron fotos ni había vídeo.
¿Por qué?
Porque sale más barato. Se lo pasaron muy bien. Porque dieron vino.
¿Y a qué hora empezó el baile?
Cuando lo dijo el cura.
¿Cuándo lo dijo el cura?
Cuando se acabó el vino.
¿Cómo fue la ceremonia?
Tranquila.
Sí, ¿no hubo altercados?
No, porque han invitado a los que están tranquilos.
¿Y música? ¿Pusieron música?
Sí, una música calmante. Estaban como locos.
O sea, podemos decir que en la boda de los padres del chaval no hubo nadie que resultase herido con una puñalada en el costado, ¿no?
No. Parece ser que nadie se subió a hombros y se cayó y se clavó una copa y está todavía convaleciente.
¿Y cómo se hace una boda de estas económicas? ¿No llevas entonces ni fotógrafo, ni vídeo, ni música,
no
ni orquesta?
Nada, ni barra libre, ni nada.
Yo estuve
en una boda hace años en las que te daban un descuento para la segunda copa. Esa era la invitación.
¿En serio? ¡Qué cutre, tío!
No, hay gente cutre, pero que además se nota. Una boda... Yo si me caso alguna vez, eso va a ser de...
De deber
dinero hasta el día que me muera, porque hay que liarla.
Sí,
hay que liarla.
Eso de decir a los invitados, por favor, tirad fotos con el móvil y luego nos las subís al Drive, queda también muy
ahí
mal,
está.
¿No?
Oye, eso hizo Fernando Vaquero, ¿eh? No hubo fotógrafos, sino que dio a cada uno una cámara. Una cámara y eso fue el álbum de fotos de la boda.
Madre mía, encima sería desechable la cámara, porque si es una cámara no te la llevas a casa, pero si es una desechable.
Sí. Y cogió al equipo digital para que le editaran el vídeo de la boda.
Sí, te refieres al equipo de COPE, ¿no? La gente de redes.
Invitando a gente que había visto dos veces, ¿te imaginas?
Joder, madre mía. Ya lo creo que sí, Jimeno. Me encanta porque cuando hablamos del amor, la espontaneidad y la imprevisibilidad y la autenticidad de los niños está fuera de toda duda. Porque siempre vienen con las mejores verdades que salen sin pensarlas demasiado. La semana que viene aquí te esperamos, Jimeno. Un abrazo hasta entonces. Adiós, adiós, adiós.
Os amo, amigos.
Adiós, viva el amor.
Sé con el grupo Risa. Los niños y Jimeno, pobres criaturas. Antonio Jimeno.
En nada llegamos al boletín de las 4, las 3 en Canarias. Nos espera el maestro del Olmo, el Lido de Ratas, el Bahía Fiesta y mucho más. En la noche con el grupo Risa, un momento.
My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La borrasca Oriana golpea con fuerza nuestro país. Las provincias de Gir-